Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, sobre todo cuando la palabra de Dios tiene vigencia actual más que otras cosas de estos libros primeros del Antiguo Testamento. Estamos en el Deuteronomio, en el quinto libro, pero estamos en una palabra muy actual porque estamos examinando los 10 mandamientos y habíamos visto ya los 2 primeros sobre Dios, el culto a Dios, el honrar a Dios, y ahora de una manera ya concreta, bajando a la realidad, en el 3er mandamiento pues habla de guardar el día del sábado. Y es un mandamiento relativamente largo, bueno, es el más largo de todos, que hay algunos muy brevecitos, con 2 palabras nada más. Este, sin embargo, se explaya y se va explanando bastante para expresar lo que significa o lo que quiere el Señor para los israelitas. Dice, guarda el día del sábado santificándolo como el Señor tu Dios te ha mandado. Entonces va diciendo cómo tiene 6 días para trabajar, pero el día 7º es el día de descanso dedicado al Señor. Y además que no solamente tiene que dejar de trabajar la persona que lo está escuchando, sino ni el hijo, ni la hija, ni el esclavo, ni siquiera el ganado, ni el emigrante, todos tienen que dejar de trabajar ese día. Y da una razón, porque un día fueron ustedes esclavos en Egipto y ahora les sacó de allí el Señor. Esta frase ya sí está en el Éxodo. Todo lo demás, la mayoría de este mandamiento, que desde el versículo 12 al versículo 15, lo pueden leer tranquilamente. Ahora estamos en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, del versículo 12 al 15. Y va exponiendo en todos estos 4 versículos qué es lo que quiere el Señor. Quiere esa santificación del día del sábado porque Dios se lo merece. Dicen los entendidos que como esto está subrayado, está expresado de una manera más larga, pues esto es una formulación hecha, diríamos, más tardíamente, no como los otros, no matarás, no robarás, que esos son pues mandamientos de lo antiguo. Es decir, desde Moisés es muy fácil aprenderlo, pero toda esta formulación, y ya la concretamente expresada el sábado como día de descanso, más bien viene como desde la época, aunque ya se decía de antes, alguna había algo, pero sobre todo desde la época del exilio, del destierro, allá por el año 600, un poco después, en que el profeta Ezequiel y los sacerdotes que estaban allí querían levantar al pueblo, querían hacer una significación de lo que era el pueblo de Israel. Y para hacer una significación, diríamos, para que se distinguieran en algo, tenían que distinguir para dedicando el día 7º, el día sábado, para el Señor. De hecho, este precepto también es el que más está dicho o repetido en diferentes textos. Claro, está ya en el Éxodo, allá sobre todo el capítulo 20, pero algo, o en otros versículos, capítulos 16, el 31, el 35, y en diferentes libros y en diferentes profetas también se habla de él. Pero la formulación esta ya última parece que pertenece a lo que se llama la corriente sacerdotal. Los que volvieron ya del exilio, del destierro, lo formularon de una manera concreta para precisamente reunir el pueblo, para que el pueblo se distinguiera de otros, y por lo tanto lo pusieron como una obligación muy grave, el descanso. Fíjense que aquí no habla del culto. Ciertamente que dicen que hay que santificar el sábado, pero no se habla concretamente de qué culto hay que hacer, sino lo que más se especifica es el descanso. Y aquí tampoco se habla mucho de el descanso, porque Dios descansó en la creación. En el Éxodo sí se habla un poquito más de este sentido teológico. Ahora se habla de un sentido social, de algo que les va a distinguir a ese pueblo de otro, sobre todo. Y siempre hay esta connotación de la salida de Egipto, quién es el que lo manda y por qué deben descansar para no ser pueblo oprimido, pueblo esclavizado como estaban en Egipto. Como todo esto lo reflexionamos cuando explicamos de los mandamientos en el Éxodo. Esta palabra sábado también hay que explicar un poquito, porque los diferentes intérpretes importantes pues lo sacan, esta palabra lo derivan de diferentes palabras. Por ejemplo, pues hay una palabra que ya se decía en Asiria, en Babilonia, cuya lengua era parecida. Había una palabra ya, zapatu, sabat, el sábado, sábado es sabat en hebreo, de zapatu, que se refería un poco al mes lunar, especialmente a la luna llena, el día de la luna llena. Y alguna relación tenía esto con los hebreos, porque también ese día lo llamaban el sabat. Pero ya luego hablaron del sabat como día de descanso, del séptimo día, precisamente diferenciándolo de los otros días de la semana. Precisamente aquí se habla en el versículo 13, durante seis días trabaja, pero el séptimo es día de descanso. Así que se contrapone este día de descanso a los otros días. Y a veces sabat pues viene de una palabra también que significa cesar o reposar. Pero lo importante aquí no es el reposar, sino el observar el sábado. El que el sábado es un día de descanso, un día de reposo, pero por relación a Dios, relación al Señor que le sacó de Egipto. La formulación de este mandamiento termina allá en el versículo 15, al final. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. Esta formulación de que lo manda el Señor, expresamente aquí formulada, es diferente del Éxodo, en que no se dice esto. Por lo tanto, aquí parece como un discurso especial de Dios, que por otra parte no parece haber hablado antes. Y así pues se ve que es como una redacción posterior de los sacerdotes, en que se habla y se insiste más en guardar, en santificar el sábado. Es decir, que hay una preocupación social. Lo del santificar el sábado consiste sobre todo en reconocer con la conducta que el día séptimo está consagrado a Dios, que el sábado es para el Señor, pero como he dicho antes, no se prescriben ritos especiales, fiestas culturales, ni tampoco lo de que el sábado prevé que haya que hacer diferentes actos concretos para santificarlo, sino se insiste sobre todo en el aspecto social del mandamiento, o sea, que es un descanso para toda la familia, para toda la gran familia, hasta para los esclavos. Y por esto, en este sentido, es como una auténtica revolución de lo que era la sociedad antigua, en esto del descanso hasta para los esclavos. Sin embargo, no se olvida la dimensión religiosa, porque se habla del sábado para el Señor, es decir, que pertenece al Señor, pertenece a Yahvé. Y por lo tanto, este descanso es un recuerdo de la liberación que el Señor les dio en Israel. Nosotros, los cristianos, pues como saben, el sábado se ha pasado al domingo. Y siempre hay que terminar, cuando se habla de este mandamiento, pues diciendo esta salvedad. Aunque estamos arraigados y entroncados en el antiguo pueblo de Dios, pero el día octavo para los cristianos es el día primero de todos los días, el día del Señor, porque Cristo resucitó en ese día. Y como decía Santo Tomás de Aquino, el sábado que representa la primera creación ha sido reemplazado por el domingo que recuerda la nueva creación inaugurada en la resurrección de Cristo. Así pues, del memorial de la creación y de la liberación de la esclavitud de Egipto, pues para nosotros el sábado domingo se convierte en el memorial de la nueva creación, de la definitiva liberación en Cristo Jesús, de memorial en honor de Yahvé, de Dios, pero a memorial en honor del Señor Jesús. Por eso nosotros, los cristianos, cuando llega el domingo, pues nos alegramos, porque es una gran fiesta, porque una luz nueva resucita la mañana. El domingo, una luz nueva, resucita la mañana. versículo 16 ya, el cuarto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre como te mandó el Señor, así prolongarás la vida y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Pues bien, amigos, estamos reflexionando sobre los mandamientos de Dios según nos lo trae el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5. Y en este mandamiento de honrar al padre y a la madre, como lo mandó el Señor, es decir, que aquí ahora está estructurado ya, o dicho o reflexionado un poco tardíamente por aquellos sacerdotes que redactaron esto, pero ya se había mandado, ya todos sabían que había que honrar al padre y a la madre. Y además aquí pone por qué, que es muy parecido a lo que examinamos cuando vimos el libro del Éxodo. Está este mandamiento casi idéntico, muy parecido, porque así prolongarás la vida y te irá bien. Precisamente allí hablábamos en el libro del Éxodo esta reflexión que está dada precisamente en sentido de liberación, porque honrar a los padres es garantizar que la familia va creciendo, que la familia tiene solidez y por lo tanto pues irán más a lo contrario de la esclavitud, irán más a la verdadera liberación del pueblo. Pero podíamos preguntarnos, ¿para quién se dirige exactamente este mandamiento, esta palabra de Dios? Y podemos pues reflexionar que, en primer lugar, que se puede mandar a los niños, como estamos acostumbrados, decir, a los hijos menores se les obliga a obedecer a sus padres, porque así pues también se iba a prolongar la familia, siguiendo mientras van creciendo obedeciendo a sus padres. Hay otros que dicen que de una manera como directa, o a veces quizá indirecta, se puede dirigir a los padres precisamente para que ejerzan bien la autoridad y sean responsables en la educación de los hijos. ¿Y esto por qué? Porque precisamente se habla de honrar al padre y a la madre, lo cual quiere decir que el padre y la madre están aquí como significando, como representando a Dios en la familia, representan a Dios en la familia, y por lo tanto que eduquen bien a los hijos y que ejerzan bien la autoridad para que así tengan luego la honra de esos hijos, para que puedan significar reconocerles y venerarles, especialmente porque han sido transmisores de esas enseñanzas y tradiciones religiosas. Pero también es cierto, como decíamos expresamente allá cuando hablamos en el libro del Éxodo, que este mandamiento pues se refiere a los hijos adultos que tienen padres ancianos de edad avanzada y que tienen que cuidarles. Recordábamos entonces que los ancianos pues no tenían como ahora seguros sociales ni pensiones, y entonces claro, los hijos tenían que cuidar de esos padres y recordarles que esos padres cuando los hijos eran pequeños pues les atendieron, y ahora ya de ancianos los hijos adultos tienen esa obligación de atenderles y de honrarles. Sobre este mandamiento, o más bien relacionado con este mandamiento, hay muchos textos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando se habla de la maledicencia, es decir, cosas negativas que hay, maledicencia con los padres, los malos tratos, las vejaciones, el robo, el insulto, la mofa. Y luego, pues, hay otros que se habla y se exhorta, pues, apremiantemente se exhorta a respetar, como en el Levítico, a honrar, a obedecer y no despreciar, a no despreciar o menospreciar a los padres, como en los Proverbios se habla varias veces. Por eso es como una actitud básica requerida de los hijos respecto a los padres, en que tiene que darse un trato digno y respetuoso en palabras y en obras. Y así no es solamente como un tener medidas materiales concretas que deben adoptar los padres o respecto a los padres, los hijos, para, por ejemplo, los hijos adultos respecto a los padres ancianos para procurarles el alimento, el vestido, sino que tiene un sentido también religioso. Por eso se habla del verbo honrar, que es un verbo, una palabra, que se usa con respecto a Dios. Por eso encierra una dimensión religiosa. Y honrar, pues, viene a ser casi como el respeto y la adoración debidas a Dios. Por eso de que los padres representan a Dios. Y luego, finalmente, pues, la promesa está de liberación, porque irá bien cuando una familia está unida. Eso lo sabemos, cierto. Hay muchos programas que se hablan de la familia, del bienestar de la familia, de cómo la familia progresa cuando hay una unión, cuando hay verdadero amor. Porque qué bien cuando una familia se quiere como se quería la familia de Nazaret. Versículo 17, en este capítulo quinto del Deuteronomio, en que se habla ya del quinto mandamiento: no matarás. Bueno, de hecho, se traduce así, por ejemplo, diciendo estos tres mandamientos siguientes: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Pero en el original hay una pequeña diferencia con el libro del Éxodo, porque en este libro del Deuteronomio se pone algo que algunos ponen que sí hay una pequeña diferencia, pero prácticamente no hay diferencia, sino que ponen un y no matarás, y no cometerás adulterio, y no robarás. Por eso algunos lo traducen: no matarás, ni cometerás adulterio, ni robarás. Bueno, eso es una pequeñita diferencia para que sepan que ahí pusieron un y en el original del Deuteronomio, que parece que no cambia la sustancia. El hecho es que llegamos a este mandamiento en que se manda no matar. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca sobre todo el estimar la vida. Es decir, que se afirma con gran fuerza, pues, la importancia de la vida humana, la importancia de todo ser humano. Diríamos que hay un derecho esencial y básico del ser humano que hay que asegurar contra cualquier intento arbitrario y delictivo de transgresión. Y esto es un principio fundamental, el derecho a la vida, que es algo básico. Por esto, este mandamiento no se refiere únicamente a una clase social o a un grupo determinado, sino que vale para todos. Intenta proteger el derecho elemental a la propia vida y luego, lo siguiente, a la propia familia. Pero siempre luego, cuando se va explicando, hay una cierta diferencia. Ciertamente que se niega que no hay que matar. Claro, tampoco se dice que no hay que matar a quién, animales. Bueno, ya se entiende que es el derecho a la vida humana. Y esto sobre todo porque cada ser humano es imagen de Dios y su existencia es un don sagrado. Pero luego, en la práctica, ciertamente que no hay que matar a nadie así, libremente. Cada uno no se puede tomar la venganza por su mano. Pero es muy diferente cuando se habla de un hombre de categoría, de dignidad. Hay sus ciertos rangos, o una persona sencilla, o un esclavo. Y esto pasa con lo mismo cuando se habla del aborto infligido a una mujer. Uno tiene que pagar 10 ciclos si es para una hija, si se ha hecho a una hija de un notable, 5 si es para un hombre de pueblo y 10 si es para una, y 2 para si es una esclava. Así que hay una cierta diferencia. Todo esto se ve en el Éxodo, también algunas de estas referencias, y luego en otros lugares de otros códigos. Códigos de otros pueblos, pero que los israelitas lo tenían también en cuenta. Así pues, se condena cualquier comportamiento arbitrario y violento que produzca directa o indirectamente la muerte de un hombre. También las acciones sociales opresivas y violentas podrían provocar la muerte de los débiles y de los indefensos. Por lo tanto, este mandamiento es una denuncia de la violencia social que puede causar la muerte de un individuo. Se trata sobre todo de la muerte consciente, es decir, de lo que uno hace libremente, y por esto, para esto se había hasta la pena de muerte, para preservar precisamente la vida de los individuos, porque había otras ocasiones en que uno mataba, por ejemplo en guerra, pues esto no, claro, y otras veces sí, como sin querer, y por eso había esas ciudades, recuerdan, que lo hemos dicho algunas veces, especialmente en el libro de los números, en el Éxodo, creo que también salía, de que había unas ciudades donde se refugiaba uno allí, eran como lugares sagrados, donde se podían refugiar la gente que había causado una muerte, pero involuntariamente. Para eso existían esas ciudades que se llamaban ciudades de asilo. Esta prohibición de no matar, pues claro, no solamente, como he dicho, era a que mataba directamente, sino a veces indirectamente. Así se habla en algunos lugares de la Biblia, en un salmo, por ejemplo, 94, se describe a aquellos malvados que, en vez de proteger a los indefensos, destruyen la justicia. Y en otros lugares se dice que algunos matan a viudas y huérfanos. Y se habla en el libro de Job de algunos delitos cometidos por los malvados, y como es esto, el matar al pobre y al indigente, porque aquel que no ayuda al pobre, pues aquel le está matando, como se decía un santo padre ya de la Iglesia Católica, y que se ha recordado en el Concilio Vaticano II, esta frase: alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo asesinas. Así que la prohibición de matar es también mandato de hacer el bien positivamente, y como digo, se puede faltar o se puede matar indirectamente o hacer actos que en algunas ocasiones se señalan que pueden tener consecuencias tan graves como la muerte. Así, por ejemplo, en algunos lugares se habla de la violación de una joven, que en cierto sentido es como matar físicamente a una persona, y que entra también dentro de este mandamiento. En este mandamiento del no matar, en primer lugar, se prohíbe la venganza, porque de hecho Dios es el que tiene que juzgar. Cada uno no se tiene que tomar la venganza por sí mismo, como he dicho antes. Precisamente en este libro del Deuteronomio, más adelante, ya iremos viendo, en el capítulo 32, versículo 35, dice, hablando Dios: mía será la venganza y el desquite en la hora en que tropiecen sus pies, pues el día de su perdición se acerca y su suerte se apresura. Es decir, la venganza viene de Dios, quiere decir, la venganza en este sentido, el poner la justicia en claro, porque Él defenderá a su pueblo, sigue diciendo. Así pues, por lo tanto, esto nos lo recuerda San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, recordará estas frases, de que de Dios viene la venganza, y dice San Pablo: no os toméis la venganza, dejad lugar al castigo, porque dice el Señor en la Escritura: mía es la venganza y yo daré lo merecido. Y por lo tanto, pues no solamente se da una formulación negativa, sino que aquí se entiende lo afirmativo, que es lo importante, el comprometerse cada uno en evitar todo lo que conduce a la muerte y esforzarse por contribuir positivamente a la construcción de la vida del prójimo. Les recuerdo esa frase que antes he dicho, que decía un santo padre: alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo asesinas. Es decir, hay que hacer el bien, por lo tanto, aquel que lo necesita. Por eso, si alguien no tiene verdadero amor, pues es muy difícil que no haga el mal. Es decir, hay que tener algo positivo. El amor es el que vence al mal, como dice San Pablo también en esa parte de los Romanos que les he dicho. No te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza de bien. Y así recordará esas frases que luego que dice en el libro de los Proverbios: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; así le sacarás los colores a la cara. Pero no solamente por sacarle los colores a la cara, sino por hacer el bien positivamente. Terminamos este programa y este mandamiento pues recordando sobre todo lo de Jesucristo. Jesucristo quiere que amemos a todos, hasta los enemigos.
Amar también a quien no te quiere, y al que nunca te perdona.
Amar a los demás es vivir para los demás. Es una forma de vida que engendra y transmite vida. No matar es apostar por la vida.
Amar al que no tiene amigo, al que vive siempre solo.
Si procuramos hacer el bien, amar de verdad, veremos cómo no haremos el mal a nadie y cumpliremos plenamente este mandamiento. Así pues, amigos, deseando esto para todos, nos despedimos ya hasta el próximo día. Adiós a todos.
Abandonados, que nunca han visto una sonrisa.